Continuamos a las 10:38 de la mañana y presten mucha atención porque lo que vamos a hablar es de algo que ustedes tienen muy presente en sus vidas, en su vida diaria y casi casi en su quehacer, en cada momento y en cada minuto, porque está ahí. Uno a veces ni se da cuenta, es como el aire que respiramos, pero en este caso nos entra por los ojos de manera directa, de manera subliminal. Nos referimos a la publicidad. En este caso no por los ojos, pero sí por los oídos. Vamos a escuchar, por ejemplo, alguna de esas cuñas publicitarias, uno de esos anuncios que han pasado la historia y que seguramente a ustedes también les transporte a tiempos pasados.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
Bueno, uno no sabría exactamente si lo toma el ciclista, si le haría fuerzas o acabaría dándole positivo en un control antidopaje de esos tan habituales en los últimos tiempos, pero sí que es una delicia escuchar este y otros anuncios. Sergio Rodríguez precisamente es publicista y autor del libro Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarle. Sí, además, el título del libro es muy sugerente porque hace referencia a uno de los lemas que también hicieron historia.
Efectivamente, aquella campaña de Manuel Luque de para Colón, para el detergente Colón.
Exactamente. Sí, busque, sí. Compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Efectivamente, y lo compraba la gente, y lo compraba.
Ah, sí, funcionaba.
funcionaba. Hombre, fue un éxito aquella campaña.
Fue como un boom, como algo diferente, innovador.
Sí, era aquello fue un momento clave para la marca, para CAM, que era la empresa propietaria de la marca Colón. Estaban pasando por un bache económico realmente grave, hasta tal punto de casi cerrar. Tenían un déficit importantísimo, casi de bancarrota, y lo que querían era relanzar la marca para venderla, en realidad, ¿no? Porque aquello no tenía otra solución. Entonces contrataron a Manuel Luque, que era un experto en reflotar empresas. Este hombre no era publicitario ni nada menos, era el director de aquella empresa.
O sea, realmente era el director general de CAM, era en verdad él.
Efectivamente, y así aparecía en los anuncios, en letra pequeñita, aparecía, él se presentaba y aparecía la leyenda de su cargo, ¿no? Y se le contrató para esto, para relanzar la empresa, y al mismo tiempo, pues la agencia de publicidad le propuso, oye, pues aparece tú, que dará mucha credibilidad, y surgió este eslogan, ¿no? Que era muy cercano, retador, porque en realidad le estaba retando a que el público se fuera a la competencia, ¿no? Si lo encontraba mejor, ¿no? Pero, oye, no lo encontraba mejor y resultaba que Colón era la mejor marca para muchos, ¿no? Y funcionó, la empresa subió enteros y, bueno, salieron las cosas bien, ¿no? Económicamente salió bien y la marca sigue funcionando. Ya no tiene la presencia en el mercado que tenía antes. Hay muchas marcas como Ariel, como Elena, como Vive. Hay muchas marcas por encima de Colón, pero sigue funcionando, ¿no?
Y una cosa, que es de ese hombre, que es de Manuel Luque.
Bueno, pues él sigue...
Porque, claro, uno recuerda el anuncio y lo recuerda a él, pero ¿y qué habrá sido este hombre?
Pues sigue haciendo ese mismo trabajo, reflotar empresas. Él fue contratado para este proyecto y una vez que se consiguieron los objetivos, él se salió de la empresa porque fue contratado para un hecho puntual, ¿no? Entonces, que yo sepa, sigue ofreciendo un servicio de consultoría de empresas que están en riesgo de desaparecer, se le contrata y, bueno, oye, en el mejor de los casos, pues sale adelante todo, ¿no?
Pero no ha vuelto a salir en ningún anuncio.
No se la ha contratado. No tendría sentido, ¿no? No tendría sentido machacar una idea que funcionaba, pero porque era única, ¿no? Las segundas partes en publicidad normalmente no son buenas.
Es complicado eso de conseguir una idea única, porque ya uno, pues, le da la sensación de que está todo hecho y todo inventado en publicidad, porque, claro, son tantos y tantos los anuncios con los que nos salpican las distintas compañías cada día, que resulta complicado por lo menos pensar que puede haber algo innovador.
Efectivamente, sobre todo cuando todos los productos dentro de una misma categoría se parecen, por no decir que son iguales, ¿no? Un BMW es exactamente igual que un Audi, que un Mercedes. Unas zapatillas Nike son iguales que unas Reebok. Las diferencias son mínimas. La única manera de diferenciarlas...
Pero, ¿sí? Por ejemplo, Canarias Radio la Autonómica no es igual que las demás emisoras, así que todas tienen sus sutiles diferencias.
Tiene su historia también, es verdad.
Así que no sé yo qué decirle.
Entonces, la única manera de diferenciarlas es a través de la publicidad, de una publicidad emocional, ¿no? En la que tienes que manejar otros valores. Fíjate que ya es rara las campañas en las que se utilizan... Se describe el producto. Se trata más de decir lo que se puede hacer con ese producto.
O se crea incluso una historia en torno a un producto. Es una manera pues totalmente diferente. No sé cómo ha ido evolucionando esa historia de la publicidad con el paso de los años. Vamos a escuchar, por ejemplo, una publicidad de esas también históricas que hemos oído mil y una veces. Y ahora continuamos porque también todas estas publicidades, estos anuncios, nos trasladan a esos tiempos y siempre despiertan una sonrisa. Yo creo que ese anuncio todavía, si no en la misma versión musical, pues sigue manteniéndose casi al 100%.
Cambia. Han cambiado las notas. Hubo hace poco una versión de Paloma San Basilio. Se actualiza un poquito la letra, ¿no?
Son como la versión 2.0, la 3.0.
Más o menos, claro. Se tiene que adaptar a los tiempos, pero ha sido poner uno de los tres anuncios, la Santísima Trinidad de la publicidad en Navidad, ¿no?
Sí, ¿cuáles son los otros dos?
Freixenet y la lotería. Y la lotería, ¿no? Lo que pasa es que la lotería, pues...
Sin el calvo ya, claro.
El calvo ya no está. El calvo ya no está, ¿no? Ya hace 2 años que desapareció. Y, bueno, están utilizando otra estrategia, ¿no? Y Freixenet hace 2 años, pues, intentó cambiar la estrategia con aquel corto de cine, prácticamente, que era un cortometraje de Martin Scorsese, con la clave Freixenet. Pero por muy premiado que fuera y todo, al año siguiente volvieron, como fue esta Navidad pasada, con el código de las burbujas, que es el que la gente demandaba, ¿no? En esta ocasión pues se contrató al equipo de natación sincronizada de Gemma Mengual, ¿no?
Claro, y de Thais Enríquez, Canaria, y de Thais Enríquez, la Canaria. Eso no podemos olvidar, que también estuvo ahí presente en esos anuncios.
También, efectivamente.
Por cierto, pues la verdad son muchos, son multitud los anuncios de cada día y hay algunos que siempre pues se nos quedan. No sé, por ejemplo, esa campaña de la ONCE también. La ONCE también tiene unos anuncios que acaban llegándole a uno muy adentro. Y quería preguntarle, porque una cosa, como por ejemplo el de Freixenet, son esos anuncios muy bien elaborados y muy técnicos, pero realmente lo que interesa es que el anuncio acabe llegándole a la gente y que al final pues uno se quede con la marca en cuestión. Y eso a lo mejor no lo consigue el mejor anuncio, sino a lo mejor un anuncio que nosotros lo veríamos y diríamos qué malo, pero al final nos quedamos con la marca.
Efectivamente. Yo en el libro hay algunos ejemplos que difícilmente una agencia de publicidad querría firmar, ¿no? Porque pueden ser incluso tachados de casposos, ¿no?
Por ejemplo,
Ferrero Rocher, el anuncio de Isabel Preyle, como empezó Ferrero, pues aquello no cumplía mucho las pautas normales de la publicidad, ¿no? Tenía ese carácter excesivamente popular, ¿no? O Busco a Jax, la de la colonia, ¿no? Chica que se bajaba la cremallera, ¿no?
Con el traje de cuero en mitad de la carretera.
Efectivamente, se hicieron varias versiones. Son anuncios que bueno, rozan ahí a veces incluso unos límites, ¿no? Pero están ahí, son anuncios muy sencillos y funcionan. Y luego sacas grandes marcas, una superproducción, que es un magnífico anuncio que costó una millonada y que a las 2 semanas se han olvidado, ¿no?, de él, ¿no? Entonces la publicidad Es complicado predecir si se hace una superproducción o no, también depende evidentemente del presupuesto, ¿no? Pero normalmente los mejores anuncios que se han hecho en la publicidad española y los que más recuerda a la gente son anuncios sencillos, ¿no? En las que se cuenta el mensaje de una forma muy clarita y donde no hay muchos artificios en el anuncio, ¿no?
Claro, ¿y cómo se explica eso? Que a lo mejor dedicándole millones y millones, pues no se consiga nada, se consiga, vale, un producto estéticamente muy bonito, pero que a lo mejor gastándose lo justo se consigue ese propósito que todos tienen, y es que uno acabe tarareando la canción en cuestión, claro, o diciendo el nombre de la marca de forma casi sin darse ni cuenta.
Efectivamente, bueno, ya es complicado tararear una canción porque desgraciadamente el jingle publicitario, como se llama la cancioncilla publicitaria, prácticamente no existe, ¿no?
Porque sí, el de Colacao y el Almendro que hemos escuchado, vamos, eso uno oye las tres primeras notas y ya...
Efectivamente, llevan años y años, y es muy curioso porque el de Colacao, la gran mayoría de la gente que lo escucha hoy en día, esa campaña dice, sí, esa la recuerdo. Eso no es cierto, nadie recuerda esa campaña porque esa campaña tiene muchísimos años, ¿no? Lo que pasa, claro, es que se han hecho tantos revival, tantos históricos en televisión, en radio, en prensa, sobre la publicidad antigua, que parece que el anuncio de Colacao es de antes de ayer, ¿no? Y no es así, pero luego, por ejemplo, el del Almendro es que sigue manteniendo ese código, ¿no? Un jingle que lleva ya pues casi 30 años, ¿no? Un poquito más de 30 años, lo van actualizando, pero lo mantienen. Pero campañas nuevas que surjan con nuevas canciones es muy raro verlo, ¿no? Es muy raro, ¿no? Y es curioso porque es precisamente una de las cosas que se quedan en nuestra cabeza, ¿no? Uno difícilmente recuerda las imágenes, pero sí recuerda un eslogan o recuerda una cancioncilla, ¿no?
Claro, uno al hablar de buena publicidad siempre piensa, sobre todo en los creativos argentinos, porque de ahí hemos visto muchas veces anuncios muy buenos. ¿Qué tal son los creativos españoles?
Hombre, los creativos argentinos ahora mismo están muy fuertes. La prueba de ello es que en las principales agencias de publicidad de España hay presencia de argentinos, ¿no? Yo creo que va por etapas. Ahora mismo, pues a nivel mundial, España pues puede estar en una quinta, sexta, séptima posición en cuanto a creatividad publicitaria, que eso se juzga por el nivel de premios que se reciben en festivales internacionales, ¿no?
Sergio, le voy a poner los cuatro ingredientes más conocidos.
Venga.
Especialmente por los niños, seguro que a usted también le suena.
Leche, cacao, avellanas y azúcar, Losilla.
Losilla, no hay otra igual.
La verdad que es simple, a más y no poder, pero uno lo escucha y lo recuerda cuando era pequeño.
Yo creo que es el único producto en el mundo que todo el mundo sabe su composición, ¿verdad?
¿Verdad que
todos
sí?
Sus ingredientes, nadie sabría decir algo más de otro producto, ¿no? Pero aquí no lo sabemos cómo se hace la nocilla, ¿no?
Claro, la verdad, y más simple no podía ser porque ya lo hemos escuchado. La misma musiquita es la que dice los ingredientes y eso es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy.
Y no hace falta ni... si simplemente se pusiera la música, quitando la letra, la gente seguiría reconociéndolo.
Claro.
Es esa capacidad que ha tenido algunas campañas de calar en la memoria colectiva, ¿no? De quedarse ahí agarrada y que no la soltaremos, ¿no?
Claro. ¿Qué es lo que más se paga a la hora de hacer un anuncio? ¿Se paga lo que es la idea o se paga lo que es pues el anuncio en sí?
La producción, siempre.
Porque,
¿no?
Porque al final resulta que a lo mejor lo más importante es la idea, esa idea de decir los cuatro ingredientes con ese tonillo musical, al final es lo que le ha dado el éxito y le ha dado la supervivencia a lo largo de los años, y no la producción, que era realmente pues casi andar por casa.
Claro, pero esa idea, que puede ser magnífica, hay que llevarla luego a cabo, es decir, hay que producirla, ¿no? Y hay una diferencia de a lo mejor uno frente a 1.000, uno frente a 10.000, ¿no? Es brutal. También es diferente los sistemas de honorarios que puedan tener las agencias, ¿no? No es un único sistema, ¿no? Pero luego se añade otro coste más. Si la producción es más cara que la idea, la emisión es más cara que la producción. Es decir, normalmente en un presupuesto de 100 millones, la producción no debería de pasar de 20, ¿no? O de 30, y la emisión, es decir, emitirlo por radio, por televisión, por prensa, por cines, supone un 70% del presupuesto, ¿no? Pero siempre lo que menos se paga, que es curioso, que es lo que le da vida al tema, es la idea, ¿no?
Claro, es como los guionistas en el cine, que a lo mejor son los grandes desconocidos y al final son los verdaderos artífices de que una película al final pues acabe teniendo éxito o no. Esto sucede más o menos lo mismo. Lo importante es la idea, y una idea muy buena es la que tuvo una compañía telefónica para felicitarnos la Navidad. Escuche.
Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Edu.
Esta Navidad, Airtel invita.
Y ahora, la M.
La verdad es que uno recuerda a Edu felicitándonos la Navidad, y yo no sé ni cuántos años hace de ello.
Pues del año, si no me equivoco, 96-97. Tiene ya
no me diga que ha pasado tanto tiempo, en serio.
Ha pasado
por favor.
Tanto, sí.
12
sí.
años.
Ha pasado bastante, sí. Aquella campaña tuvo muchísimo...
¿Qué viejos somos?
¿Perdón?
¿Qué viejos somos, digo?
No, nos conservamos bien. Somos eso viejos, sí, pero nos conservamos eso sí, bien.
Como la publicidad.
Efectivamente. Aquella campaña tuvo su mérito porque estaba justo en el momento en el que fue el boom de la telefonía móvil, donde había 20.000 ofertas, 20.000 propuestas de producto, y donde había auténticamente un caos de la comunicación publicitaria. Cada vez que se quería comunicar algo se hacía con un código diferente. Movistar y Moviline, porque en aquella época estaba Moviline también, Movistar estaba empezando, pues tenía a lo mejor 100 campañas en el aire, y cada una tenía una creatividad diferente. Eso provocaba un caos tan importante en el consumidor que no sabía qué comprar ni qué elegir, ¿no? Y bueno, llegó Airtel, que también tenía otras 100, pero con una campaña que funcionó realmente bien, con un código que llegó a la gente en el periodo de Navidad, porque esto fue la campaña de Navidad de aquella época, y funcionó muy bien. Intentaron recuperarlo, pensaban que se podía explotar un poquito más, lo intentaron trasladar un poquito más en el tiempo, pero ya aquella idea ya había perdido fuelle, ¿no?
Suena para abrirse cuota de mercado, pero luego hay compañías que lo que pretenden es mantenerse, y bueno, que se sigue hablando de ellas, y uno siempre recuerda, pues, las grandes marcas de refresco, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, que invierten mucho en publicidad, son archiconocidas, pero siguen invirtiendo mucho en publicidad. ¿Qué importancia tiene en este caso esa publicidad?
Hombre, fundamental que te sigan recordando, hay que mantenerla. La publicidad no es una cosa inmediata que uno emita un anuncio e ingrese en caja al día siguiente, ¿no? La publicidad es una carrera de fondo donde tú tienes que estar invirtiendo para que, llegado un punto, la gente asocie tu marca o asocie el producto. Coca-Cola, pues no es el principal anunciante del mundo, pero sí que sigue haciendo cosas, ¿no?, realmente importantes, y no puede bajar la guardia porque en cualquier momento otras marcas de refresco les puede ganar la partida.
¿Quién
¿no?
se inventa esos lemas? Porque ahora, hablando de Coca-Cola, uno recuerda de la chispa de la vida,
claro,
la sensación de vivir. ¿Quién es la persona que se inventa estos lemas, estas pequeñas leyendas que son las que al final todos recordamos?
Bueno, ese es un creativo iluminado. Está dentro de la agencia.
Claro, porque entre una que recordamos seguramente habrá miles que nadie recuerda.
Efectivamente, Coca-Cola es un caso muy curioso. Es el gran ausente de mi libro, ¿no? La gente recuerda un eslogan, pero difícilmente recuerda una campaña. Es curiosísimo el caso de Coca-Cola, ¿no? Igual que otros podemos recordar otras campañas que no han hecho ni mucho menos tanto ruido, pero de Coca-Cola es complicado recordar una campaña que se haya hecho en España, ¿no? Levemente uno recuerda, pues a lo mejor el de los osos polares, aquellos que aparecían con una Coca-Cola que se emitió en España y que funcionó muy bien, pero que no era española, venía de Estados Unidos. Pero Coca-Cola hace muy buenas campañas puntuales, pero que luego se pierden en el tiempo, porque inmediatamente después saca otra gran campaña. Entonces, claro, ese ritmo le hace que la publicidad, la gente no lo recuerde, no recuerda la marca, pero no recuerda campañas. Es un hecho muy curioso.
Es una hora en la cual, además, estamos llegando al mediodía, una hora para tomarse algo, un tentempié. Vamos a recomendarle algo, don Sergio. Escucha.
Venga.
Soy la española, una criatura como ninguna, que soy rey de rinachón. Soy la española, una criatura como ninguna.
¿Qué le parece? Una tapita de aceituna a la española, una aceituna como ninguna, también un eslogan que nos ha llegado.
Efectivamente, y lo siguen manteniendo, ¿eh?
Sí, eso sí.
Y lo siguen manteniendo, es muy curioso, aquella además con ese sonido, ese tono tan estridente que tiene
sí.
La voz. Porque a veces resulta hasta molesta, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, pero eso de la española una aceituna como ninguna también se nos ha quedado grabado Y lo seguimos repitiendo incluso, pues casi casi, hasta con la música.
Totalmente, totalmente. Uno no se puede ni imaginar el montón de cancioncillas publicitarias que tiene en la cabeza hasta que le hace uno en el botón clic y la suelta. Pero sí, no recuerda, ahora mismo se hace uno el propósito y a lo mejor le salen tres,
hay,
cuatro.
¿Hay un cálculo, don Sergio, de cuántos anuncios, cuántos impactos publicitarios podemos recibir a lo largo del día a las personas?
Miles. Miles, absolutamente miles, ¿no? Pero solamente pasan el filtro, pues, no, ahí está. A ver, se han hecho muchísimos estudios, cada uno es diferente porque es diferente el impacto publicitario de Estados Unidos que pueda tener España, ¿no? Pero superan los miles, es decir, miles de anuncios. Hay que tener en cuenta que no solamente hay que pensar en un anuncio en televisión. Uno, conforme sale a la calle, ya está cruzándose con alguien que lleva un polo de una marca determinada, un suéter o un pantalón vaquero, y aparece la etiqueta. Eso es publicidad. Uno está viendo coches de reparto, de negocios.
Pues, Sergio, ¿no? La publicidad no, pero lo que es el tiempo sí se nos ha echado encima. Ay. Y es una auténtica lástima, pero no queremos dejar de despedirle sin un anuncio para acabar, y yo creo que uno de los más conocidos, también de Carmen Sevilla, anunciando Philips. Con eso nos quedamos, ¿le parece?
Venga, me parece.
Muchas bien. Gracias, que tenga usted una feliz jornada. Gracias, Sergio Rodríguez.
Un abrazo fuerte.
En el mundo la hay mejor, pues siendo de felino cabe el engaño. Uno para la nieve fría y otro para las calorías. Yo verlas corría en traje de baño. Hoy familia feliz, familia feliz, tú di conmigo se engañas que sí. Se ven más claro los poros y el voz cuando es de felino el televisor. Por eso España repite y así. Soy familia feliz, familia feliz, tú di conmigo se entraña que sí. España entera repite y así. Familia feliz, familia feliz.